¿Pero qué tienen en común Julio María Sanguinetti, Eleuterio Fernández Huidobro, Antonio Pacheco, Jim Morrison Varela, el Gallego, el Chapa, el Mago y el Tuerto Feo? Bueno, su pasión por Peñarol es la respuesta. El 30 de septiembre va a ser presentado en el Museo del Club el libro A lo Peñarol, la pasión nunca pierde, un conjunto de historias de hinchas manchas recogidas por César Bianchi, donde la racionalidad suele quedar a un lado por una enfermedad de colores, amarillo y negro. César está con nosotros acá.
Buenas
tardes. Acompañándonos
esta
tarde, como muchas otras tardes, en 8 días vivo, ¿no?
¿Cómo andan?
¿Todo en orden? ¿Bianchi o Bianchi?
No, ayer hicimos la pregunta.
Vos sabés que no. No sé, me mataba.
¿Ya le hicimos la pregunta?
No sé si al aire o en una tanda.
Sí, sí, es a gusto del consumidor. Bueno. Bianchi, viste, italiano, sí. Mete más onda.
Bueno, Checho, compañero, sí, compañero de fuste, trabajo.
Docente de la ORT.
¿Tiene ¿Docente otro? De la ORT? Ah, esa no la conocí.
¿Desde 2008?
¿Eh? No lo ves, aparte tiene todo el perfil de docente, Checho.
¿Me pongo corbata y todo?
Sí.
Nada, sin corbata.
¿Un libro más, Mujeres Bonitas?
Mujeres Bonitas en 2008 y este es mi segundo libro.
Este es su segundo libro.
También repite la si se quiere, la idea narrativa de que sean un puñado de historias en común con un, digamos, un mismo paraguas, ¿no? En el caso de Mujeres Bonitas eran historias de trabajadoras sexuales, prostitutas, meretrices, pero dentro de ese gran paraguas la idea era que el abanico sea amplio y que hubiera desde una menor de edad hasta una anciana, una carpera, una que se prostituye en la calle, la que trabaja en whiskería, la de Pando o la de Caraguatá.
Y ¿carpera que estamos hablando?
Carpera es una, ya está en desuso, ¿no? Pero es un tipo de prostitución que se ejercía hace unos cuantos años en el campo, precisamente. Entonces la señora iba con la carpa, hacía la carpita y quedaba esperando a los paisanos, generalmente cerca de alguna fiesta de folclore, algo.
La patria gaucha.
La patria gaucha. Y ella estaba ahí con su carpita y pasabas por la carpa si querías usufructuar de su servicio.
Pero hablemos de este, antes de que empiecen a surgir los comentarios maliciosos que enraben tu anterior libro con el.
Ya ha pasado.
Y sí, por eso te digo. ¿Cuándo te surge la idea de empezar a escribir este libro? De historias de peñarolenses, de manchas.
Este mismo año, porque
¿fue con el éxito de la campaña en la Libertadores?
Ayudó, en realidad, en el comienzo de la campaña de la Libertadores, yo hice un clic, estaba trabajando en otro libro que no me terminaba de copar, y es, o sea, es clave estar vos copado con lo que estás laburando, porque si no, termina quedando por la mitad, y me pasaba eso, me costaba avanzar con el otro libro, que eran historias de fóbicos y adictos y demás. Y no terminaba de emocionarme. Entonces dije, bueno, si yo quiero trabajar copado, tengo que hacer un libro que tenga muchas ganas de hacer. Se lo planteé a la editorial y la editorial, estamos hablando de Sudamericana, me puso una condición. Me dijo, bueno, ponele que esto sería mayo. Y me dice, no, abril, capaz. Y me dice, bueno, pero tenés que llegar a septiembre. Sí o sí para el cumpleaños. Si no vas para el cumpleaños, no.
Que son los 120 años, aparte.
Claro. Si no llegas al cumpleaños, no hay libro. Te comprometes y digo, bueno, me comprometo. Y a partir de ahí, o sea, tuve que recortar tiempo de otras cosas, no aceptar un par de ofertas laborales, dejar salir un poco menos.
No, eso y fue lo que no cortaste, justamente.
No, te juro que sí.
Suprimiste la otra parte y esa la mantuviste.
No, sí.
Vos
sí,
las
sí.
Salidas laborales las juntaste, las salidas las juntaste con los labores y hacías entrevistas en el boliche, por ejemplo.
No.
¿Ninguna entrevista en el boliche?
No, pero me tomé, de repente, me junté en algún bar con... Sí.
¿Dónde entrevistaste a Julio María Sanguinetti, por ejemplo?
En la casa. En el living de su casa.
¿Punta pero, Carretas?
Sí, pero por ejemplo, con Fernández Huidobro fuimos a un bar y tomamos un par de whisky.
¿Un par?
En ese momento, él no era ministro y tampoco era legislador, ya había renunciado. Y se dio una charla interesante en el bar Venecia o... Café Bar Venecia, donde él frecuentó durante mucho tiempo.
Allá en Rivera y Bernardina Fragoso de Rivera.
Así es.
¿Estamos hablando de la pizzería Venecia?
Sí, sí.
Es un icono mancha, ¿no?
La Venecia de los Rivera, ¿no? Sí. He visto muchas veces a Fernando.
Muchos festejos de campeonato de Peñarol, yo terminé ahí.
No sabía.
No, pero no en esa.
No en esa, en la de Avenida Brasil.
Cuando estaba allá en Avenida Brasil.
Sí. No sé.
En la Avenida Brasil y Soca, por ahí.
Ahí está.
¿No? Estaba como cerca de ese cruce.
O Maeso. no sé, en fin,
bueno,
no viene al caso.
No importa, que donde festejaste, estamos hablando de Sanguinetti.
Claro, y su, fue el quinquenio, ¿no?
O sea, bueno, lo cierto es que...
Sanguinetti tiene algo así en su casa que identifique, se identifica con Peñarol, por ejemplo, una bandera colgada,
no,
cuadros...
No, libros. Bueno,
solo libros.
Bueno, ¿sabés qué? Yo, el libro viene con fotografías de las historias, y la enorme mayoría cedidas por ellos. Otras las saqué yo, pero la mayoría fueron cedidas por ellos. Sanguinetti me pasó una foto de joven vestido de Peñarol, jugando al fútbol con la camiseta de Peñarol, que está imperdible, en blanco y negro. Muy interesante.
Sí, pinta de 5, Sanguinetti.
Sí, era zaguero.
¿Era zaguero?
Era zaguero.
Bueno, estaba zaguero, era de la línea de fondo, era del medio campo.
Era fierrero, pero autoconfeso patadura. Después se encaró para la...
¿De prominente ceja ya en
para
esa
la
foto?
Política, sí, sabes que sí.
Bien. ¿Y qué te contó? ¿Algo jugoso que te haya contado Sanguinetti? Que esté plasmado en el libro.
Sí, muchas cosas. Con Sanguinetti se... Digamos, cada capítulo tiene un encare de distintos, algunos... lo más importante es la propia historia de vida, las anécdotas, lo que los unió a Peñarol, en algunos lo increíble es... las cosas que han hecho por el club, las locuras que han hecho por el club. No es el caso de Sanguinetti. Él hizo una especie de análisis de distintas épocas de Peñarol, pero un análisis, te diría que sociopolítico, y hasta cómo se dividió en principios del siglo XX la sociedad uruguaya por aquello de Partido Colorado, hincha de Peñarol, Partido Nacional, hincha de Nacional. Y además él decía, nacidos en España, Italia, surgían más, o sea, hinchas de Nacional y otro tipo de descendencias, hincha de Peñarol, y cómo se da esa matriz, ¿no?
Todo esto que vos contás fue una hora de Sanguinetti en el living, ¿no? Contándotelo a vos.
Sí, más, te diría más. Casi 2 horas.
Ese es el análisis sociológico, histórico-sociológico.
Sí, 1 hora y media por lo menos, sí.
Bien. Hay un jugador que igual a Sanguinetti le cuesta, ¿no? De Peñarol. Hay un jugador que le cuesta.
A ver.
Es un golero. Ferro.
Eres vieja.
¿Es vieja?
Y andás a ver, muchos botijas no saben quién era el gallego Ferro.
El gallego Ferro. Escúchame.
Óscar Ferro.
Óscar Ferro.
Óscar,
sí.
Ferro. Un monstruo.
Bueno, de Sanguinetti tenés esa parte de la historia, el análisis sociopolítico. Bueno, tú te metés en el hincha, la piel del hincha.
Sí.
Y, por ejemplo, nombramos el gallego, el chapa. El mago y el tuerto feo, ¿no?
Y muchos se conocen entre sí.
Sí. Agárrame uno de estos chapa, gallego, mago y tirame una pincelada de lo que...
Te tiro un titular de cada uno de ellos. El chapa prometió cortarse una falange del dedo si Peñarol se consagraba campeón de América en la última Libertadores.
Te digo, la promesa que hice si ganamos la Copa Libertadores, me cortaba este dedo. Lo prometí esta falange.
Está en el tráiler de la película.
Pero ¿sabés que no? Que ese es otro hincha que hizo la misma promesa.
¿En serio?
Sí. Es más.
Así que si hubiéramos salido campeón de la Libertadores...
Habían dos con un cacho de dedo menos.
Ya había varios hinchas de Peñarol sin dedo.
Sí. El Chapa también aparece en el tráiler. Pero él dice otra cosa en el tráiler. Él dice, yo no sé si mi vida es Peñarol o Peñarol es mi vida. Pero él ha hecho un montón de cosas increíbles por Peñarol, como no poder tomar determinados trabajos muy bien pagos porque implicaban trabajar algunas horas los fines de semana.
Claro.
O incluso él no aprueba un test vocacional, un examen de Roger se llama, uh-huh. para empezar a trabajar en el Banco República, porque le ponían las manchas y él veía jugadores de Peñarol. Entonces la persona que le estaba tomando el examen le decía, ¿qué ves acá? Y acá veo el gol de Lima contra Cerro que nos posibilitó ganar el quinquenio.
Este es Reger, me encantaba.
Y dice, sí, y dice, ¿y acá qué ves? Y acá, este es Walquir Silva, claro, definiendo contra el Aston Villa. Entonces, la mujer es ganada, ¿viste? Pero es un personaje muy encantador.
Uh-huh. Y este es rotundo. Una mancha que salía para afuera del papel y terminaba arriba de la mesa. No, ya rotundo despejando nomás, tranquilo.
Después,
el caballo de los santos.
Después, Nacho Rubio, me hablabas de Nacho Rubio. Nacho Rubio fue el creador de la bandera más grande del mundo, fue el que tuvo la idea, el que tuvo esa quijotada, pero además es un líder positivo,
pero
muy
Nacho
claro.
Rubio, ¿cuál es ese gallego, el mago?
Ninguno de ellos.
Ninguno de ellos.
No, es un líder positivo que no va a la Amsterdam, va a la Olímpica, como ancestralmente su familia Rubio iba a la Olímpica, entraba por la 14 y que nunca se sienta a los partidos. Él camina por la Olímpica a lo largo de todo lo ancho acompañando el equipo. Tradición que arrastra desde sus abuelos. El Tuerto lo entrevisté en la cárcel, lo entrevisté en el Concar.
¿Por qué está dentro el Tuerto?
Ya no está, está libre.
Ah, está ¿por libre. Qué estaba?
Por encubrimiento en el caso de los asesinatos de los Rodrigos. Rodrigo Núñez y Rodrigo Aguirre, ¿no? Por encubrimiento. Y fíjate las cosas del destino. El día que él cumple años, estamos hablando de un Barra Brava mismo, digamos, de los que van al choque. El día que él cumple años, él estaba preso y Peñarol jugó la final de América contra el Santos en San Pablo el día que él cumple años. Y lo tuvo que sufrir un tipo que ni siquiera está acostumbrado a verlo por televisión, o sea, mucho menos por radio, o sea, y lo tuvo que sufrir a la distancia. Y después, ¿quién más me decías?
Cuando te metes con algunos hinchas, te metes también con el tema de la violencia. ¿Eso tiene un lugar en el libro?
Sí.
Una cosa es la pasión, lamentablemente a veces el exceso de fervor, de pasión, con personas que no son civilizadas, concluyen en la violencia pura, lisa y llana, ¿no? Sin ningún otro sentido que la agresión.
Sí, el caso de él es el más claro. Porque además él hasta dice que le gusta pelearse, pero de mano. O sea, él dice que los códigos se han desvirtuado y hoy por hoy cualquiera anda de caña. Y a él eso no le va. Y después otros que me han dicho, sí, mil veces me he peleado por Peñarol. Algo que nosotros de repente como hinchas sentimos la pasión de repente de la misma forma, pero ni se nos ocurre.
¿En qué momento, aparte? Porque vos te cruzás con uno de Nacionales, por ejemplo.
Bueno, ellos te dicen que cualquier cosa, cualquier palabra, hasta una mirada, una falta de respeto. Ahí habría que entrar a hilar fino qué es o no falta de respeto. Pero ellos entienden que cualquier falta de respeto puede terminar una pelea.
¿Hay mujeres en estas 11 historias?
Sí, hay una mujer que es Rosa Barcia de Caetano, viuda del Cacho Caetano, jugador de los años 60, uno de los tres jugadores que más vistió la camiseta de Peñarol.
Que dice que no puede tener amigos de Nacional porque le dan asco.
Entre otras cosas, sí. Es fanática, fanática, fanática. Y haber conocido a Caetano y haberse casado con él y haber formado una familia con él fue solo un plus. Ella desde chica era hincha de Peñarol, fanática. Socia desde hace mil años. Se desafilia cuando llega Juan Ramón Carrasco a Peñarol. Se vuelve a afiliar después y hasta donde tengo entendido, con el alejamiento del Tony Pacheco, quien ella quiere mucho, también estaba a punto de desafiliarse nuevamente. Pero una hincha de ley, o sea, te das cuenta cuál es la casa porque vas caminando por la Rambla y hay dos banderas enormes colgando del edificio. Es ella y su mejor amiga que vive a unos metros de ahí.
El Chapa Latorre, que prometió cortarse la falange, le reza a Washington Cataldi.
Sí, porque él tiene un santuario en su casa. Tiene un santuario de Peñarol, donde mezcla un montón de cosas de Peñarol que fue juntando en su vida, como por ejemplo un alfajor de Peñarol del año 98 que está sin abrir, cerradito, junto con un Buda o un San Pancracio. Y él dice, bueno, le rezo al dios Cataldi, porque le enseñaron de chico que Cataldi como dirigente era un dios. Y ahí se empiezan a unir, entrelazar cada una de las historias. Cataldi, Sanguinetti, por ejemplo, fue amigo personal de Cataldi. Cuando Sanguinetti fue ministro de Industria, Cataldi era el viceministro, el subsecretario. Y también hay algunos ausentes, digamos, que no son un capítulo, pero están presentes en varios capítulos. Otro es el Cotor Ramírez. Todo el mundo loas al Cotor Ramírez. Siendo que uno de los capítulos, por ejemplo, y uno de los que vivió esa época, uno de los que sigue vivo es Alcides Edgardo Guilla, ¿no?
Claro.
Y sin embargo, una gran devoción, una gran idolatría por el Cotor Ramírez, por varios de ellos. Bueno, entre otros, Fernández Huidobro y Sanguinetti.
De los veteranos, claro.
Rosa Barcia.
Claro, sí. A mí me sorprendió la declaración de Fernández Huidobro. Claro, él la campaña de Morena no la vio nunca.
Y no, estaba en cana. Y como sabía dibujar muy bien, esto lo cuenta también en Memorias del Calabozo, sabía dibujar muy bien. Una vez la madre de él le acerca un suplemento deportivo y empieza, así que este es Morena. Él oía que los guardias de policía no paraban de... Cada vez que había un clásico era Morena, gol de Morena, y él decía, ¿quién será este Morena? Y no se perdonaba, siendo tan hincha de Peñarol, no saber quién era el hincha de Peñarol. Y pasaban los años, y Morena seguía rompiendo redes, y seguía sin saber quién era. Hasta que un día, como te digo, le entran en un suplemento deportivo, se da cuenta quién es Morena, empieza a dibujarlo, y termina, digamos, haciendo negocio, trocando los dibujos de Morena por alguna cebadura de mate, por yerba, por tabaco.
Con Pacheco hablaste antes de su salida de Peñarol, ¿no?
No, hablé en Wanderers. Hablé en Wanderers una mañana, un par de horas en el Parque Viera.
Mirá.
Y
agarré un momento muy sensible.
Lo agarré muy sensible. De hecho, lo iba a entrevistar antes y me pidió dejar pasar el tiempo porque se sentía muy sensible, sentía que no era un buen momento para la entrevista, que no le iba a hacer bien a él hablar de Peñarol. Y a mí me termina confesando que le costaba ver a Peñarol por televisión. Fue antes del alejamiento de Diego Aguirre, ¿no? Que le costaba ver a Peñarol por televisión, que quería que le vaya espectacular, que él se declaraba hincha de Peñarol, un hincha fanático. Pacheco estaba en la hinchada cuando la bandera de los 100 años, en 1991, la que decía 100 años de gloria. O sea, él era parte de la barra.
Se estrenó en un clásico.
Un
gol de Manteca Martínez.
Una sola vez, creo.
Exacto.
Se lo echaron a...
No, varias veces.
¿Varias veces?
Echaron al golero que era Alves y terminó atajando...
El Tito Goncalves, una pelota contra el palo. Una pared con Paulinho, decís vos.
Sí.
Me parece. Bueno, lo cierto es que él estaba cuando le estrenó esa bandera y entró con la barra llevando esa bandera y con la última, la bandera más grande del mundo, entra como jugador. Además que fue varias veces a ver mientras la confeccionaban. Y es una de esas cosas lindas que él guarda para sus anécdotas personales, su historia personal de hincha, ¿no?
¿Aguirre no está?
No, Aguirre no está.
¿Por qué?
En algún momento lo pensé, en realidad porque quería agarrar un abanico bastante amplio. Tuve en algún momento las ganas de hacer un solo capítulo que aunara a Aguirre con Pacheco y eventualmente Morena. Los tres, digamos, los tres últimos grandes ídolos, podía ser Bengochea también.
Pablo.
Sí, sí.
También.
En decir, bueno, acá no es la voz de alguien, sino retratemos al ídolo con la voz de todos.
Sí.
Y empezó a saberse de esta suerte de cortocircuito Aguirre Pacheco. Como hincha no me terminó cerrando el alejamiento del Tony y terminé queriendo retratar a Pacheco.
¿Por qué incluiste a Jim Morrison Varela? ¿Es como la nota de color del libro?
Puede ser, sí, que sea el capítulo más divertido, más colorido. Me empezó a colgar lo del nombre.
Un 5 que se llame Jim Morrison.
Un 5 que se llame Jim Morrison. ¿Eh?
Estaba jugando el Mundial justo en ese momento.
Claro.
Sí. Todavía no había ido, estaba en eso. Y hablé con el padre de él y me invitó a ir a la casa y justo era el otro día o el mismo día que ellos habían llegado del Mundial de México, que perdieron la final. Y esa noche, perdieron la final con México, creo que un domingo, y esa noche Uruguay jugaba con México, pero en la Copa América. Entonces aproveché a ir a ver el partido con ellos.
Bien.
Y bueno, nada, intenté retratar esa noche ahí en la casa de ellos.
Bueno, el 30 es la presentación.
El 30 la presentación.
¿Y en las librerías?
Y yo creo que el 29, el jueves, porque el miércoles está saliendo de imprenta.
A lo Peñarol, se llama, el libro de César Bianchi.
A lo Peñarol, la pasión nunca pierde.
Carboneros, infaltable, y para los otros.
Una gran semana para Peñarol, porque ganó 4-0, perdió Nacional.
Gracias, Pablo.
Perdió Nacional.
¿Cómo fue eso, Pablo? ¿Cómo fue?
¡Peñarol nomás!
Sí. ¿Qué más decir después?
A los demás, puede ser un lindo regalo, seguro tienen un amigo.
Para esa biblioteca futbolera que muchos tienen, por ejemplo.
Sí, pensar que ¿no? Si el Chapa La Torre hubiera nacido en el 56, sería manco. Y sí, cada Libertadores se cortaba un dedo.
Sí.
La 5.
No, es cierto. Sí.
Podemos perder, pero vos perdés un partido de fútbol. Pues la pasión siempre va a estar, nunca va a morir. La pasión nunca pierde, porque esto es Peñarol.